Selva Amazónica, 1542. Gonzalo Pizarro mira con asco a lo que queda de su expedición. Un año atrás había partido de Quito junto a 240 españoles, 4.000 indígenas, 2.000 llamas cargadas de armas y herramientas, 100 caballos, 2.000 perros de presa y 2.000 cerdos como alimento. La promesa de un bosque entero de canela, el dorado de las especias, lo llevó a invertir gran parte del botín del saqueo de Cusco, cruzar la cordillera e internarse en la selva. Pero ahora Pizarro se entrega a la evidencia. No va a encontrar el país de la canela en esa selva traicionera. También se entrega a la locura. Manda matar a todos los indígenas. La mayoría son devorados por los perros de presa. Otros son atados junto a los falsos árboles de canela y quemados vivos. Pizarro ordenó a su primo, Francisco de Orellana, que partiera río arriba en un barco construido en la selva con el único fin de conseguir comida. No solo no volvió, sino que se convirtió en el primer europeo en navegar el río Amazonas, bautizado así durante la expedición. Un descubrimiento inesperado, lo que hoy llamaríamos serendipia, palabra que nació de una fábula que ocurría en el reino de Serendip, el territorio que actualmente se conoce como Sri Lanka, la isla de donde viene la canela que buscaba Pizarro. Bienvenidos a Gastropolítica, un podcast sobre, bueno, el nombre lo explica todo, gastropolítica, se entiende, ¿no? Soy Maxi Guerra y les presento el episodio de hoy, Canela, Fuego y Serendipia. La canela es originaria de Sri Lanka, la isla de los mil nombres. Muchos aún la llaman Ceilán, quizá por la gran materia prima asociada a ella, el té. Pero antes del té y los ingleses estuvo la canela, cuyo nombre botánico señala su origen, Cinnamomum ceylanicum. Y antes de Ceilán estuvieron Lanka, Lankadvipa, Simundú, Taprobane, Ceilán y tantas otras formas de llamar a esta isla fértil e inestable. Serendip, uno de esos antiguos nombres, hoy está de moda. El término serendipia se extiende como una pandemia cool. Lo usan científicos, psicólogos, publicistas, músicos, diseñadores, youtubers, standuperos o gurúes de charlas TED. Serendipia llegó al diccionario de la Real Academia Española en 2014 con esta definición. Hallazgo valioso que se produce de manera accidental o casual. Ejemplo, el descubrimiento de la penicilina fue una serendipia. En el caso de la penicilina, todo nació de un olvido. El notable científico escocés Alexander Fleming se fue de vacaciones y dejó un cultivo bacteriano como quien se olvida de apagar la luz en la cocina. Cuando volvió, descubrió que el cultivo había sido contaminado por un hongo llamativo, del género Penicillinum. A veces uno encuentra lo que no está buscando, contaría Fleming. Cuando me desperté justo después del amanecer del 28 de septiembre de 1928, desde luego no planeaba revolucionar todos los medicamentos al descubrir el primer antibiótico del mundo. Así como el hallazgo de Fleming tiene una fecha, sabemos exactamente cuándo se escribió por primera vez el término serendipia y quién lo hizo. La peluquería de Punta Carretas, el bar en Cabo Polonio o la página de Instagram que vende mermeladas caseras deben su nombre a una carta enviada el 28 de enero de 1754. Su remitente fue un inglés llamado Horace Walpole. Durante su recorrida por Italia, Walpole había quedado afectado por la lectura de El peregrinaje de los tres jóvenes príncipes de Serendip, de Michele Tramezzino, un relato publicado en 1557. Tramezzino dice haber escuchado la historia de Cristóforo Armeno, quien la habría adaptado de un poema persa de Amir Khusrow, publicado en 1302. Donde Armeno dice adaptación, bien podríamos decir plagio. Pero antes de indignarnos por el clásico robo de los europeos al resto del mundo, de los cuales van a haber muchos en este episodio, tengamos en cuenta que el relato de Khusrow es una adaptación de otro poema épico de 1197, que a su vez fue adaptado de otro poema persa de 1010 y así sucesivamente. Walpole le resume el cuento a Mann diciendo: a medida que sus altezas reales viajaban, por accidente y gracias a su sagacidad, iban descubriendo cosas que no buscaban. Y le explica que a partir de esa lectura inventó la expresión en inglés serendipity. Ante un hallazgo casual en su estudio, escribe: tuve un golpe de serendipia. No es nada común tener la fecha precisa en que nace un término y saber exactamente quién lo escribió por primera vez. Trato de pensar en cuándo probé canela por primera vez y no tengo ninguna carta a la cual recurrir, no hay fecha. La memoria actúa más como un cuento que se adapta hasta perder la versión original que como una carta fechada. Puedo verme en la cocina de mi abuela, en Sayago, comiendo arroz con leche y sorprendiéndome por el acento extranjero que le da la canela. Pero eso fue antes de los chicles mexicanos sabor canela que compraba camino a la escuela y que misteriosamente desaparecieron a los 3 meses. ¿O todo esto es posterior a mi fanatismo por los pasteles de manzana del McDonald's de 18 y Ejido? No tengo cómo saberlo. De todos modos, el Montevideo de principios de los 90 no era pródigo en especias. Para mí, cada encuentro con la canela era una fuga sensorial hacia un territorio vagamente exótico. Hoy tenemos una variedad enorme de especias a disposición y la canela, de tan obvia, quedó encasillada en un lugar algo cursi. En Uruguay vive domesticada en arroces con leche, tartas de manzana, galletas, rolls o cafés instantáneos incluso. Sin embargo, la canela tuvo un pasado incendiario. Ardió, dice el mito, en el nido del ave fénix. Ardió en los funerales del antiguo Egipto, bendiciendo el pasaje de un mundo al otro. Ardió en el funeral de Popea Simona, embarazada y asesinada por Nerón. Ardió junto a los mercaderes musulmanes, quemados vivos frente a sus familias durante la invasión portuguesa a Calicut. Ardió en la selva amazónica ante la mirada criminal de Pizarro. Ardió durante 2 noches en Ámsterdam para controlar el precio y dar más ganancias a la terrible compañía holandesa de las Indias Orientales. La canela es el ejemplo perfecto de cómo nuestra relación con las especias ha cambiado a lo largo de la historia. Una relación marcada de principio a fin no tanto por los aspectos nutritivos o el gusto, sino por la oferta y el deseo. Mientras más lejano, difuso y mítico su origen, mayor el precio y la desesperación por conseguirla. Lo supieron los mercaderes árabes de la antigüedad que, según Heródoto, hacían creer a los compradores que esas ramitas eran traídas a Arabia gracias a unos pájaros enormes. Los pájaros la usaban en sus nidos, que estaban en montañas inalcanzables, entonces los mercaderes despedazaban bueyes enteros y los dejaban cerca. Los pájaros subían los trozos de buey y era tal el peso de la carne que el nido se caía y con él la apreciada canela. También había canela, según el mito, en el nido del ave fénix, quien murió y renació rodeado de canela. Esa idea de la muerte especiada, de pasar de un mundo al otro oliendo a canela, fue seguida por los faraones egipcios y los emperadores romanos. En Roma era costumbre que al emperador fallecido se lo despidiera colocando su ataúd en la cima de una torre de madera cargada de canela y otras especias que ardían durante horas. En el funeral de su esposa Popea Sabina, Nerón mandó quemar toda la canela de la ciudad. Según Plinio, Arabia no producía tanta canela como la que se disipó en humo en Roma ese día. Tal despilfarro fragante por su mujer puede sonar poético, pero nada más alejado de la realidad. Nerón había matado a Popea, embarazada, a patadas luego de volver borracho de una carrera. Estas historias, además de hablarnos del estatus que daba la canela, también apuntan contra la gran falacia asociada a las especias, que la época de las grandes navegaciones estuvo motivada por la necesidad de encontrar especias para conservar la carne o disimular el mal gusto. El historiador Felipe Fernández Armesto dice que esta idea es absurda. En términos generales, los productos alimenticios eran más frescos en el mundo medieval que en las sociedades urbanizadas e industrializadas modernas, y había métodos de conservación fiables para todo aquello que no se consumía fresco. Lo que movía todo era básicamente el deseo. Las especias daban estatus, poder, y depositaban sobre la mesa medieval una carga inigualable de épica y exotismo. Todos los grandes acontecimientos y las tragedias inspiradas por las especias, todas las guerras, los viajes, el heroísmo, la violencia y la futilidad, tuvieron su origen intangible en las emociones de las personas, en sus sentimientos, en sus impresiones y en su actitud ante las especias, explica el historiador Jack Turner. Quizá nada sintetice todo esto mejor que la expedición de Gonzalo Pizarro en busca del país de la canela. Gonzalo era el tercero de los hermanos Pizarro. Francisco, el mayor, vio el imperio de los incas en su esplendor y lo hizo caer con brutalidad. Cuando logró apresar a Atahualpa, el último soberano de los incas, exigió que el rescate fuese llenar de oro una habitación de 2 metros de alto. Los incas cumplieron, pero Pizarro ordenó de todos modos que lo matara. Esta historia tan conocida tiene un apunte clave para entender la personalidad de Pizarro. Durante su cautiverio, Atahualpa le habría pedido a un guardia que escribiera el nombre de Dios sobre sus uñas. Cada vez que se las mostraba a sus captores, leían el nombre en voz alta, sorprendidos. Pero viendo que Pizarro no decía nada, comprendió que no sabía leer y que era más estúpido que sus soldados. Para algunos, esa fue la sentencia de muerte sobre Atahualpa. Gonzalo Pizarro, 35 años menor que Francisco, quiso también marcar su nombre a fuego en las nuevas tierras conquistadas. Los Pizarro habían conseguido cantidades inimaginables de oro para la corona, pero aún no había noticias de canela en las tierras conquistadas. Colón creía haberla encontrado, pero era una especie muy distinta y menos valiosa que la de Sri Lanka. Gonzalo Pizarro, designado gobernador de Quito por su hermano, comenzó a sentir rumores de un bosque donde crecía la canela más allá de la cordillera. La idea de un país de la canela comenzó a obsesionarlo y a los 27 años destinó gran parte del oro del Cusco a armar una expedición demencial. En la Navidad de 1540 parte de esa ciudad y en febrero llega a Quito, donde se suma su primo, Francisco de Orellana, y se termina de dar forma a una expedición en la que participan 240 españoles, 4.000 indígenas, 2.000 llamas cargadas de armas y herramientas, 2.000 perros de presa y 2.000 cerdos para alimentar a la expedición sobre la marcha. Pusieron rumbo hacia el este y su sofisticado método de inteligencia, dice Andrew Dalby, era torturar a los jefes de las aldeas hasta que le dijeran dónde estaba el país de la canela. El resultado solía repetirse. Siempre les decían que la región estaba a 10 días de distancia rumbo al este. En la magnífica novela El País de la Canela, el colombiano William Ospina recrea esa procesión criminal, esa delirante muchedumbre que rompía el paisaje y era anticipada por el ladrido constante de los perros salvajes. Una procesión que comenzó de un lado de la cordillera de los Andes, atravesó las cumbres heladas y se internó en la selva tropical, donde los indígenas iban muriendo de hambre y todo tipo de enfermedades. Y obviamente Aguirre, La Ira de Dios, la impactante película de Werner Herzog, también se basa en esta expedición y su rodaje fue, de por sí, un eco de ese delirio.
Ich, der Zorn Gottes, werde meine eigene Tochter heiraten.
Pero regresando a la marcha de Pizarro, en un punto fue ganado por la desesperación y la paranoia. Envió a Francisco de Orellana a la última zona donde le señalaron que estaba el bosque de canela y al confirmar que solo había unos árboles dispersos, similares a los canileros pero sin gran valor, se entregó a la furia criminal. Acusó de engaño y traición a los indígenas, de llevarlo a la tierra de la falsa canela, y entregó la mayoría a los perros. Los restantes fueron atados junto a los falsos canileros y quemados vivos. Luego de varias vicisitudes, llegaron a orillas del río Napo y el 26 de diciembre, un año después de partir de Quito, terminaron de construir un barco para que Orellana consiguiera víveres y un camino alternativo para regresar. Nunca volvió. Pizarro y una decena de españoles famélicos regresaría a Quito 2 años después de su partida, jurando venganza contra su primo. Francisco de Orellana inscribiría su nombre en la historia, en los atlas y en los grandes casos de serendipia. Sin buscarlo, se convirtió en el primer europeo que navegó por un río interminable y sin nombre, al que se refirió como Amazonas después de ser atacado por una tribu en que las mujeres luchaban a la par de los hombres. Tras más de 7 meses de navegación, marcados por las pausas para buscar comida, protegerse de ataques y reparar las embarcaciones, Orellana y sus hombres llegaron al Océano Atlántico. Habían cruzado América del Sur de oeste a este, dejando atrás no solo los Andes y la selva, sino el río más largo y caudaloso del mundo. La canela fue perdiendo gradualmente su valor. Primero por el control europeo de Sri Lanka, luego, por la aparición de otras mercancías más novedosas y deseables, como el té, el café, la plata o los textiles. Y también por su propia competencia. La canela que conocemos, la que hemos comido toda la vida, no es la canela de Sri Lanka, sino su prima china, la Cassia sinensis, o simplemente Cassia, más dura, amarga y barata que la de Ceilán. Hay quienes la llaman falsa canela, pero me parece un poco excesivo. Quizá porque no quiero que en cada rol de canela se me aparezca la imagen de la expedición de Gonzalo Pizarro.
Gastropolítica es una serie de Maxi Guerra para Funga, ecosistema de contenidos.